meteorología. Hora de revisar lo que pasa hoy en el clima.
Hoy en el clima, la noticia más relevante viene desde el inicio de la COP28, la inauguración de esta conferencia de las partes, donde se reúnen representantes de distintos países y naciones del planeta para tratar de acordar cuáles son las medidas que impidan continuar el calentamiento del planeta. El compromiso es no subir más de 2 grados, que ya tiene inmensos efectos en todo el mundo, y contener ese aumento, cuestión que se ve más o menos difícil. Pero la COP ha partido con un anuncio sorpresivo respecto a los fondos para financiar a aquellos países que requieran mitigar los efectos del cambio climático, porque ya están allí y están teniendo un costo tremendo. Así que parte con una buena noticia. En asuntos del clima, una de las cuestiones que tiene que ver con un proceso de cambio en transformación está relacionado con las olas de calor. Las olas de calor se espera sean cada vez más intensas para este verano. Se esperan temperaturas muy altas o olas de calor, que son estos espacios acotados, estos momentos acotados donde las extremas se vuelven demasiado altas. Es uno de los temas que se está investigando desde la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Vamos a conversar con Magdalena Gil, que es profesora de esta escuela y es investigadora del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales, la CIGIDEN. ¿Cómo estás, Magdalena? Bienvenida a Cooperativa.
Hola, muchas gracias, todo bien.
¿Puedo partir preguntándote por tus expectativas ante la COP28? Esta es una COP bien debatida, ¿no es cierto? Porque se organiza en Dubái, porque uno de sus convocantes y líderes es también o está bien relacionado con la industria petrolera, pero al mismo tiempo hay una representación de distintos lugares del globo y se ha comenzado con un anuncio bien importante, que es dinero para el fondo para la gestión de los desastres. Así que, ¿cuál es tu mirada respecto a esta COP que está comenzando?
Bueno, yo la verdad es que mi esperanza en la COP las tengo puestas en nuestra ministra, a quien conozco un poco, a Maisa Roja. Yo creo que no podríamos tener una mejor persona representando al país en la COP. Y la verdad es que, a ver, el cambio climático requiere que nosotros dejemos de emitir CO2, pero lo cierto es que Chile es un país que emite muy poco. O sea, Chile podría llegar a emitir cero y no detendríamos en nada del cambio climático. Lo que le corresponde a países chicos como Chile, o chicos en términos de emisiones, es adaptarnos a los impactos que el cambio climático ya tiene en nuestro territorio. Y que Chile es un país que ha hecho en producir emisiones, y tenemos que estar orgullosos de eso, pero falta muchísimo.
Magdalena, vamos a hacer una pequeña pausa para poder tratar de mejorar la conexión, pero tú estás dando en uno de los aspectos que se discuten en estas conferencias, y es el caso de países que no son los grandes productores de aquellos gases, que no son los países donde se generan estos gases, que tienen el efecto de invernadero, porque aumenta la temperatura igual que un invernadero planta, digamos. Cuestión que hasta cierto punto ha permitido la vida sobre la Tierra, pero que por sobre los niveles en los que estamos ya se está calentando demasiado. Vamos a ver si allí se recupera la comunicación, pero tú nos decías, claro, Chile podría hacer mucho más esfuerzos, pero no es de los países que están generando el gran peso en términos de gases de efecto invernadero. Esos son China y Estados Unidos, ¿no, Magdalena?
Claro, India también hace un buen aporte. Nosotros, en verdad, no es solo que seamos chicos, también yo creo que es importante sentirnos orgullosos del cambio de matriz que ya hemos hecho. O sea, Chile es un país que ha invertido mucho en reducir sus emisiones de manera bastante exitosa. Somos chicos y hemos hecho harto. Lo que yo creo que estamos un poquito atrasados es en adaptar nuestras prácticas, nuestra manera de habitar el territorio, a los impactos que el cambio climático ya tiene en nuestras ciudades. Esa es una deuda, yo creo, que nosotros tenemos todavía con nosotros mismos, con la ciudadanía de las personas que habitan este territorio.
Magdalena, tú dices un país pequeño que ha hecho bastante, y eso es algo a valorar, y tenemos una ministra que efectivamente es una voz internacional autorizada en materias de cambio climático. Así que son dos aportes que de alguna manera está haciendo Chile a esta conversación. Quiero que vayamos hacia el tema de las olas de calor, porque cuando hablamos del aumento de la temperatura y cuando hablamos de los desastres o los costos asociados a estos procesos de cambio climático, en general tendemos a observar fenómenos como la sequía, que está más o menos vinculado, pero también las inundaciones, como otro tipo de fenómeno. La ola de calor no está tan visible en el radar de los efectos del cambio climático, y sin embargo son cada vez más intensas y cada vez más frecuentes, ¿o no?
Así es. De hecho, globalmente el calor mata a más gente que todos los demás fenómenos climáticos juntos. O sea, muere más gente por calor en el mundo que si sumamos a los muertos de inundaciones, sequía, tornados, huracanes y todo lo que es climático.
Tremendo.
En el mundo. No, uh-huh. Yo creo que todavía en Chile no lo hemos calculado bien, pero lo cierto es que en Chile ya muere gente por calor. Lo que pasa es que son adultos mayores que mueren en su casa viendo tele, tienen un paro cardiorrespiratorio, un día de calor, y nosotros no asociamos esa muerte al calor. No tenemos ni siquiera el registro de cuántas personas mueren de manera mediadas por el calor. En los lugares en que hay registro, hemos visto que ha aumentado exponencialmente en la medida en que aumentan las temperaturas, y los territorios como Santiago son particularmente vulnerables por el hecho de que históricamente tuvimos un clima muy templado. Entonces también el calor extremo, o sea, pasar los 35 grados o llegar hasta 38, es una novedad para la región metropolitana. Y por lo tanto nuestras prácticas no están ajustadas a eso, son prácticas que están hechas para otro clima.
Greenpeace ha planteado que para este verano vendrían olas de calor con máximas de hasta 37 grados. ¿Podrías ayudarme a definir la ola de calor y qué significan estos pronósticos? Y como tú decías, si no hay ni siquiera cifras de víctimas fatales, es poco lo que conocemos, no estamos contando, eventualmente tampoco nos estamos preparando.
Así es. A ver, mira, lo importante es súper buena tu pregunta. La ola de calor en verdad es una medida estadística, que lo que te dice es que la temperatura de ese día está más de 2 días más de medio. Entonces tú no puedes tener ola de calor, no. Mientras el clima esté normalmente cálido.
A ver, un segundo, Magdalena, para poder escucharte de nuevo mejor, yo creo que volvieron a entrar las fuerzas distorsionadoras del teléfono de alguna manera, probablemente tenga que ver con la ubicación en la que estás, pero nos estabas describiendo las olas de calor. Vamos a ver si podemos mejorar un poquitito la comunicación, porque esto es importante. Tú dices, olas de calor se pueden producir en cualquier momento del año porque tienen que ver con la temperatura más elevada de lo que se espera, el promedio o la expectativa para esa determinada estación, y además durante una cantidad de tiempo determinado. Y eso es el fenómeno que preocupa, y ese es el fenómeno al que estamos empezando a tratar de abocarnos, Magdalena. ¿Ahí está? ¿Sí? ¿Magdalena?
Sí, te escucho.
Ahí está, ahí. Nos explicabas cómo funciona la ola de calor y cómo puede darse en cualquier momento.
Exacto, porque es una medida estadística. En fondo es que el calor que hace es mayor, muy lejos del promedio para lo que sabemos históricamente. Perfecto. Por eso es que nosotros hablamos de calor extremo, que se refiere a cuando no solamente estamos lejos de una estadística, sino que estamos entrando a unas temperaturas que son dañinas para los cuerpos humanos. Y esa es una definición distinta de la amenaza. No es una distancia estadística a un promedio, porque los promedios además han ido subiendo en la medida en que hace más calor. Entonces, el calor extremo para los cuerpos humanos depende de muchas cosas. Depende también, por ejemplo, si tú estás a la sombra o estás en un lugar de no sé, puros edificios, en que quizás en ambos casos tu celular va a marcar 34, pero en verdad una persona va a estar a 33 y la otra va a estar a 37.
Perfecto. Eso sin dejar de mencionar que a veces incluso los celulares dejan de funcionar por efectos de temperaturas muy altas, pero ese es otro fenómeno. Ahora, tú dices, se va a vivir de otra manera y los efectos van a depender de distintas circunstancias, ¿no es cierto? La edad que tiene la persona, las vulnerabilidades que pueda tener las olas de calor, y uno podría sumar también, por ejemplo, el acceso a la salud, que bien preparados estén los centros para atender a personas que tengan estos golpes de calor. ¿Qué se puede hacer en términos de ciudad, qué se puede hacer en términos de regulación del trabajo, por ejemplo, cuando uno va a enfrentar estas temperaturas que son más altas? Estoy pensando en la gente que trabaja, por ejemplo, en construcción o al aire libre, en circunstancias de alta temperatura.
Sí, nuestro informe, de hecho, hace harto énfasis en que tenemos que iniciar una discusión respecto a cómo regular los trabajos de la intemperie con ciertos umbrales. Porque es bien probable que Santiago, quizás no este año, pero en algunos años más, lleguemos a temperaturas que pueden ser tan altas como los 40 grados. Entonces, ojalá no esperar a que muera gente trabajando a la intemperie en el fondo para poder tener esta conversación. Yo no te puedo decir ahora cuál es el umbral y cuáles son exactamente los rubros o las actividades que tienen que estar reguladas. Lo que sí te puedo decir es que es una conversación que hay que abrir con la Dirección del Trabajo, incluso con los parlamentarios, si requiriera un proyecto de ley. Ahora, en el corto plazo, si pensando en este enero, podemos pensar, por ejemplo, que gran parte de las personas que trabajan en intemperie son trabajadores municipales, personas que trabajan en arreglos de jardines, limpiando, y los municipios no necesitan de ninguna ley para, por ejemplo, proteger a ese perfil de trabajador.
Ya.
Entonces yo creo que lo dijimos ayer en el seminario, que el Estado tiene que dar el ejemplo en ese sentido, porque el Estado es un empleador de personas a la intemperie.
Ciertamente, y tú dices, aquí no se requiere regulación, pero sí se requiere conciencia, y es parte de lo que ustedes están haciendo, instalar este tema en la agenda pública, porque es otro de los desafíos que nos trae el cambio climático. Magdalena, muchísimas gracias por la conversación hoy en Codo
Cooperativa. Gracias a ti.
Hasta la próxima.
Chao.
En donde estés, descarga la app de Cooperativa y escucha todos los días. Un